Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Bueno, pues bienvenido a todos los amigos que nos están escuchando acá en el podcast con los editores. Una vez más, empezando el año, en la segunda semana del año, pero nosotros tuvimos un break de vacaciones. Ayola todavía continúa de vacaciones, por lo que esta vez estaré yo y me acompaña el licenciado Joel Montalvo y el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, y exsecretario de Estado también. Para hablar un poco de que empezamos este cuatrenio con, pues, como lo que dice, un gobierno compartido. Y pues, qué mejor que hablar con McClintock, que fue presidente del Senado en un gobierno compartido, que fue el 2004 con Aníbal Acevedo Vilá, y en la Cámara estaba José Aponte, y el licenciado Joel Montalvo, quien era asesor en la fortaleza de Aníbal Acevedo Vilá, que era asesor en temas legislativos, ¿correcto, licenciado?
En asuntos legislativos.
Muy bueno, a los que nos escuchan, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, y ustedes, pues buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
Buenas tardes a ti, Juan. Buenas tardes, Kenneth.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Montalvo, voy a empezar con McClintock un poco, pues era el presidente. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues muchos decían que nunca había pasado, sí había pasado bajo la gobernación de Romero Barceló, si no me equivoco, que la presidencia del Senado era Hernández Agosto. Sí. Y hubo esa división, pero pues sí, donde se pudo documentar, en la era donde podíamos documentar mucho, sí fue usted con Aníbal Acevedo Vilá, pero usted no solamente había división dentro de entre ejecutivo y legislativo, es que en su Senado pues también hubo una división dentro de los PNP, del Partido Nuevo Progresista, y se tuvieron que crear más alianzas de lo que se supone que se crearan, como que más negociaciones. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, esto era como los puercoespines hacen el amor, con suma dificultad. Y lo que se hacía era que había ciertos asuntos que tenían que discutirse entre el presidente del Senado y el gobernador. Habían asuntos más de a diario, detalles importantes, pero de día a día, que entonces se discutían y se negociaban si había que negociar algo a otros niveles, y en el caso mío, pues, era básicamente el secretario del Senado, Manuel Torres Nieves, que entonces hablaba con Joel y con un par de personas más en Fortaleza, y yo creo que el 80% de los asuntos se resolvían por ellos, y meramente, pues, mis representantes me lo informaban, y Joel y compañía, pues se lo informaban a Aníbal, y eran cosas pues que nosotros estábamos totalmente de acuerdo, pero que no teníamos que estar dedicando todo el tiempo nuestro a estar bregando con esos acuerdos de asuntos de intermedia importancia. Y llegó un momento que se crea una rutina y podía funcionar de esa manera. Pero era difícil. Ahora yo creo que van a confrontar algunas situaciones aún más difíciles, porque como tú has señalado, hay 5 partidos representados en la Asamblea Legislativa. En el caso del Senado, no hay nada. La única mayoría que hay en el Senado son las senadoras versus los senadores.
Como dijo María de Lourdes, que es la primera vez donde la mayoría son mujeres.
Sí, y ya no podemos estar hablando de senadores y senadoras. Tenemos que acostumbrarnos que es senadoras y senadores, porque ellas son mayoría. Pero en términos de partido, ningún partido tiene la mayoría absoluta. En la Cámara sí, en la Cámara Tatito tiene exactamente la mayoría absoluta y puede tomar decisiones a nombre de esa mayoría. Pero en el Senado, José Luis Dalmau, que creo que es un buen presidente para estos tiempos y para estas circunstancias, porque es una persona que escucha mucho, que dialoga mucho, etcétera, pues tiene que haber un acuerdo entre dos partidos, por lo menos obligatoriamente, para la aprobación de cualquier cosa en el Senado. Porque una resolución requiere mayoría absoluta, un proyecto requiere mayoría absoluta. La elección del presidente no requiere mayoría absoluta, pero él logró que dos otros senadores de otros partidos que no fuera el de él, votaran con los 12 senadores populares, y entonces salió electo por 14.
Para pasar los proyectos tiene que hacer alianzas con dos partidos, pero si no es con uno de esos dos partidos, tiene que hacer alianza entonces con Dignidad y el Independiente, porque ahí sí
bueno, tendría... O puede tratar de llegar a arreglo con el PNP.
También.
Si llega un arreglo con el PNP, pues un bloque de 22 votos.
Y Montalvo, Kenneth me está explicando, pues, y ya mismo yo voy a ir al detalle de cuándo es que pues no se podía entre los asesores, se tenía que elevar un poco más la conversación. Ese día a día que McClintock estaba explicando, que pues, como dijo, era Manuel Torres y usted, era bastante complicado. ¿Cómo empezó esa dinámica y cómo tú entiendes que se llegó a dar para que se trabajara normal?
Bueno, yo tengo que hablar desde el punto de vista del Ejecutivo, ¿verdad? Yo creo que el contexto aquí es importante. Debe recordar que aquella elección del 2004 Aníbal la ganó por un poco margen. No fue certificado como hasta 20 y pico de diciembre. Uh-huh. Y pues empezó un poco antagónica, porque el liderato legislativo en aquel momento, particularmente José Aponte y el ex candidato a la gobernación y ex gobernador Rosselló, habían dicho que se iba a gobernar desde la legislatura. So, cuando nosotros llegamos allí, pues la relación, y tengo que aquí quizás hacer un paréntesis, ¿verdad? Yo tuve la buena fortuna, y esto yo creo que muy poca gente lo sabe, pero Kenneth aquí podrá atestiguar. Yo tenía una relación de mucho antes con Kenneth, y eso yo creo que ayudó en cierta manera, ¿verdad? Porque yo fui parte del programa Córdoba y Fernós, del cual Kenneth McClintock fue el autor del proyecto y de la ley. Y eso fue como en el 97, y desde ese momento pues habíamos mantenido comunicación. Cuando el gobernador me nombra asesor en...
Espérate, lo que no dice Joel es que él era el niño símbolo del programa por varios años.
Kenneth se encarga de recordarlo cada vez que tenemos una...
No, y fue el primer exalumno del programa que ocupó una posición de ayudante del gobernador. Así que entre los many first que tuvo el programa, Joel tuvo uno de los primeros, sino el primero.
Pues gracias a esa experiencia, ¿verdad? Porque Kenneth se encargaba, particularmente cuando estábamos en Washington, de ir allá a visitar a nosotros los que estamos participando del programa. Pues después de eso mantuve comunicación con Kenneth, y recuerda que yo vengo de Washington con Aníbal, porque Aníbal era comisionado residente y yo estaba en Washington con él. Y pues yo creo que eso pues dio paso a quizás una buena relación de trabajo, particularmente con el Senado, porque pues ya tenía una relación previa con Kenneth, y pues la comunicación estaba ya abierta en ese sentido. Obviamente el presidente del Senado y el gobernador pues tienen siempre sus conversaciones, ¿verdad?, a un alto nivel, pero en el día a día, ¿verdad?, los que teníamos que ejecutar esas decisiones, que podrían ser múltiples, ¿verdad?, siempre las primeras fueron ciertamente sobre temas de nombramiento, donde pues obviamente el gobernador hizo unos nombramientos, y muchos de ellos, excepto, aunque fue confirmada por el Senado, la secretaria de Estado Marisara Pont, pero después fue la Cámara. Bueno, y eso creó jurisprudencia, ¿verdad? Y creó un litigio. Pero en la mayoría de los nombramientos que hizo el gobernador, y esto lo tengo que decir, ¿verdad? La historia está allí. El Senado, pues, logramos que se confirmaran. Ciertamente estaba el tema, como ustedes recordarán, el tema de los auténticos y cómo... Recuerda que el gobernador Rosselló llegó al Senado y intentó ser presidente en algún momento. Y pues eso creó una dinámica un poco distinta, ¿verdad? Porque si Rosselló no hubiese estado en el Senado, pues pudo haber sido distinta la historia. Y pues obviamente en esa manera, desde esa perspectiva, se forjaron alianzas, hubo mayor comunicación. Habían comunicaciones casi a diario, formales e informales en la mañana, los temas prioritarios del gobernador, que era mi responsabilidad ir a la Asamblea Legislativa a negociarlos, a darle seguimiento, a que supieran cuál era la posición del gobernador, pues ciertamente tuve que estar mucho tiempo en la Asamblea Legislativa y encontré apertura en algunos temas que teníamos en coincidencias con el Senado y a través de Kenneth y en aquel momento el secretario del Senado, Manuel Torres, pero ciertamente el gobernador y los líderes legislativos tenían sus discusiones, hubo sus reuniones, que no, muchas de ellas no fueron públicas, pero yo creo que fue importante y ahora quizás el escenario es un tanto distinto, porque por lo menos yo sabía con quién ir a negociar, ¿verdad? Cuando lo digo es con quién ir a negociar, pues uno sabe con quién puede hablar y que las cosas que uno quiere lograr, pues las logre.
Ahí en ese caso, tú me dices, en ese caso podría ser pues la gente de McClintock con los de los populares, porque había una alianza que les daba mayoría, si no me equivoco. Claro,
pero inclusive en la Cámara, o sea, aunque uno pudiera tener unas cosas, unos temas donde no, evidentemente no iban a poder lograr nada, pero no podía saber con quién hablar. Yo creo que el tema del Senado, como dice Kenneth, pues es un moving target todos los días, ¿verdad? Porque puede forjar alianza hoy con el Partido Nuevo Progresista y mañana con los dos del Movimiento Ciudadana. O sea, que eso genera, pues obviamente, obviamente para el personal de Fortaleza que va a estar trabajando las agendas del gobernador en la Asamblea Legislativa, pues le genera quizás algún grado de problema o esfuerzo adicional que tiene que poner.
Oye, pero fíjate una cosa, para la elección del presidente, aunque no hacía falta los 14 votos, pero la alianza fue con dos grupos distintos. Fue con el Proyecto Dignidad y con el senador independiente, Saga Vidot.
Pero no fue, no garantiza que esos dos van a estar todo el cuatrenio para cada tipo de cosa, ¿verdad?
Seguro, sí, sí.
Inclusive para el nombramiento.
Sí. Yo sé, McClintock, yo sé que estaba en el Senado, pero ¿cómo lo ven ahora en la Cámara? Obviamente la Cámara en aquel momento fue mucho tema de controversia entre lo que era Fortaleza y el legislativo. Se decía que era más la Cámara. Si ustedes me dicen que estoy mal, me pueden corregir. Yo para ese tiempo no estaba en los medios. Pero ahora vemos una Cámara que, a diferencia del Senado,
le da para entender, pues. Porque esto fue hace 15 años atrás.
Sí, fue hace mucho tiempo. Sí. Pero ahora vemos en la Cámara cómo cuando escogen al presidente Tatito Hernández, los únicos que lo votaron, que no es que lo votaron en contra, es que no votaron, se abstuvieron, fue Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, pero la delegación del Partido PNP, Johnny Méndez votó a favor, Rodríguez Aguiló le votó a favor a Tatito Hernández, Dignidad le votó a favor. ¿Ustedes creen que ahí puede haber una apertura mayor para negociar? Aunque ustedes mismos me dijeron que, bueno, como se dice, el Tatito no necesita, tiene mayoría ya, esta diferencia de Dalmau. ¿Pero creen que ahí puede haber una apertura o cómo se puede ver estos procesos de negociación a la hora de aprobar proyectos o rechazarlos?
Bueno, tú tienes que Johnny va a representar al gobernador en las negociaciones que haya en la Cámara. Así que aunque Tatito pueda aprobar lo que él desee con los 26 votos que tiene, pero obviamente cuando tienes a alguien que tiene 21 votos para pedir enmiendas a los proyectos, para que se estudie con más detenimiento o para que se saque más rápidamente una legislación, pues alguna influencia va a tener la delegación del Partido Nuevo Progresista, precisamente porque tienen 21 de los 51 miembros del cuerpo, o sea, tienen el 40%. Del cuerpo. Aparte de que si llegan arreglos con el PNP en la Cámara, Tatito va a tener una mayor facilidad de gobernabilidad. No va a tener que tener su representante en el floor todo el tiempo, porque no le van a estar creando maldades parlamentarias por falta de 3 o 4 representantes de él en el floor. Porque acuérdate que siempre te pueden meter cuestiones de quórum y 20,000 cosas para meramente hacerte la vida más difícil, hacerte la vida cuadrito. Y si llegas a un acuerdo con los 21, 20 del PNP, pues no tendría entonces gran parte de esos problemas.
Licenciado, ¿cómo usted ve eso desde su punto de vista, pues, abajo, en negociando y de Fortaleza?
Bueno, mira, yo creo que más allá de un simbolismo, pero me parece que en este momento, siguiendo pues quizás el discurso que ha establecido el gobernador Pierluisi Y también el discurso que escuché hoy del senador Dalmau cuando asumió la presidencia, pues me parece que era lo correcto, me parece que era lo ideal, porque sin duda alguna no era definitivo, ¿verdad? Como ustedes saben, el representante Rafael Tatito Hernández ya tiene, pues, tenía los 26 votos, que sin duda alguna tiene la mayoría absoluta. Pero yo creo que, pues, simplemente tenemos que dejar ese tema de votar o abstenerse porque eso es un asunto de un partido político. Me parece que quien elige el presidente es el cuerpo, no es una delegación o la otra, ¿verdad? Y yo creo que me parece que es un simbolismo, pero es un gesto que quizás es importante en estos momentos donde quizás distinto a como fue en el 2004, ¿verdad? Que de salida fue quizás un poco antagónico, pues me parece que ahora quizás, ¿verdad? No sé qué va a pasar mañana, pasado, y quizás de aquí al verano, pero inicia con un cierto grado de esperanza de que pueden ponerse de acuerdo. Obviamente están los obstáculos que están en el Senado, pero en temas medulares para Puerto Rico, pues quizás me parece que ese es el espíritu que los tiempos mandan.
¿Creen que esto, ya vemos cómo poco a poco los partidos que conocíamos como mayoritarios siguen perdiendo votos? Sobre esto puede ser, y también hay que ver cómo vemos este cuatrenio. Mucha gente pues está vigilante a lo que son los partidos nuevos. ¿Creen que esto llegó para cambiarse? ¿Creen que de ahora en adelante pues podamos ver como que vamos a tener como gobiernos que sean más, que tengan que hacer más alianzas, porque cada vez puedan haber más representación de otros partidos más allá del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, y que pues vamos a tener que estar viendo, como estás diciendo Montalvo, de que pues todos van a tener que votar por el presidente, sea que estén o no, vamos a tener que empezar a negociar desde un principio?
Bueno, yo creo que las elecciones del 2024 van a hacer un referéndum sobre si este sistema multipartidista funciona o no funciona. En la medida en que haya gobernabilidad, pues no vas a tener problema en que puede que haya tres o más partidos representados en la Asamblea Legislativa. En la medida en que haya parálisis, pues puede que no tenga entonces ese experimento, se puede quedar un proyecto piloto y no convertirse en algo más permanente en el futuro. Sí,
pues para ir acabando, yo lo único que quería preguntarle a lo último a los dos es que ustedes piensan que va a ser lo más difícil para este cuatrenio. Obviamente tenemos una silla del Supremo y tenemos el Contralor, pero que ustedes piensan que puede ser lo más difícil que veamos en este cuatrenio.
Yo creo que la parte de presupuestaria va a ser bien difícil. Ahí cada cual tiene sus prioridades presupuestarias, entonces tiene a la Junta de Supervisión Fiscal, que a fin de cuentas es el que va a tomar decisiones finales en cuanto a presupuesto.
Bueno, Montalvo, gracias, McClintock. Montalvo, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú entiendes que va a ser esto y que van a ser cuáles van a ser los puntos más importantes donde puedan haber más conflictos?
Pues fíjate, aunque la gente pensaría que pudieran ser temas como los que mencionaste, como la vacante en el Supremo y el Contralor, pues yo creo un poco como Kenneth, ¿verdad? Porque eso fue lo que más, por lo menos en mi experiencia, en aquel cuatrenio del 2005 al 2008, dio un poco de trabajo por los temas y los temas presupuestarios, ¿verdad? No sé si recuerdan, en el tiempo hubo el cierre de gobierno y eso fue, pues ciertamente, como parte del proceso presupuestario.
Se tiraron el West Wing Situation de caminar desde la fortaleza hasta
el Capitolio. Mi primer presupuesto el gobernador lo vetó, ¿verdad? El gobernador Acevedo Vilá lo vetó y tuvimos que, pues obviamente la Constitución establece que el gobierno tiene que mantener el presupuesto del año anterior. Pero después pudimos ponerlo de acuerdo en los próximos tres. Y me parece que sin duda alguna yo creo que eso va a ser lo más difícil porque, como tú sabes, el gobernador presenta el presupuesto, pero la Asamblea Legislativa va a considerarlo y pues harán desde el punto de vista de sus prioridades lo que ellos quieran. Pero ciertamente pues está el tema de la Junta de Supervisión Fiscal.
Ahí es que te digo, ¿tú crees que Pierluisi pueda o los asesores de Pierluisi puedan llegar y decirle un día, mira, ¿sabes qué? Olvídate de negociar con Tatito en la Cámara y con el Senado, vámonos directo con la Junta. Al fin y al cabo, la Junta es la que termina aprobando estos presupuestos. Vámonos directo con la Junta y pasarle por encima a la legislatura.
Bueno, eso pudiera ser una estrategia de Pierluisi, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vivimos en un sistema de separación de poderes, aunque tengamos una junta de supervisión fiscal o supervisión, ¿verdad? La junta bajo promesa. Así que yo creo que si el gobernador hiciera eso, pues pudiera dispararse en el pie sobre otros temas que tendría que necesitar aval legislativo. Y ciertamente, pues lo que yo quizás haría sería ciertamente, pues obviamente trabajaría de la mano con la Junta de Control Fiscal y la Asamblea Legislativa para que lo que llegue a la Asamblea Legislativa, pues haya sido considerado y probablemente sea lo que salga como resultado final de esas tres participantes en ese proceso.
¿Tú porque ves que ya hablamos de estos dos temas que pueden ser importantes, pero hay muchos que dicen, mira, sabes que el contralor tal vez puede ser algo que sí se vaya a estar negociando? Pero tú crees que, qué sé yo, una posición como el del Supremo, pues eso se quede, que el Supremo se quede en 8 ahora mismo por estos 4 años y que él venga el próximo cuatrenio, pues a ver si tiene como que la mayoría y poder como que ver con esa situación. ¿O tú crees que sí Pierluisi va a intentar como que hacer esas negociaciones dentro de este cuatrenio?
Bueno, la verdad es que yo no sé qué va a hacer, pero yo lo que creo es que debería intentar hacer un nombramiento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque mantener el Supremo con 8 jueces, pues aunque no todos los casos que diariamente ve el Supremo sean de temas constitucionales, pero nos exponemos a que cuando lleguen temas que probablemente lleguen, ¿verdad? Porque creo que por ahí hay litigios que están impugnando el código electoral bajo ciertos argumentos constitucionales. Pues yo creo que él debe hacer un intento de hacer un nombramiento, ¿verdad? Que tiene que ciertamente, antes de enviar a alguien allí, pues tener unas conversaciones con el liderato del legislativo, particularmente en el Senado, pues creo que debe hacer ese intento, ¿verdad? Porque cuando mi experiencia en el 2000, cuando a Aníbal le tocaron, hubo durante ese cuatrenio 2, de hecho hubo 3.
¿Qué nombramientos fueron?
3, sí, pero Aníbal no hizo nombramiento, ¿verdad? Más estaba el contralor. Y pues las personas que se consideraron no estuvieron dispuestas a que se les enviara al Senado allí, a que simplemente mancharan su reputación, ¿verdad? Y como ustedes saben, ya sabíamos que habían dicho en el Senado lo del banquete total, pues se hizo difícil que unas personas se prestaran, personas serias, ¿verdad? Que tuvieran las credenciales para estar en el Tribunal Supremo, pues se hizo difícil que se prestaran para enviarlos allí si no había algún grado de seguridad de que se iban a considerar seriamente, ¿verdad? No es que los aprobaran, pero que los consideraran seriamente en sus méritos. Pero yo creo que obviamente nuestra Constitución, desde el punto de vista del sistema de separación de poderes, el gobernador no debe rehuir de esa responsabilidad de hacer nombramiento. ¿Que cómo lo debe hacer? Pues yo creo que debe hacerlo en conversaciones y después de unas consultas con el liderato legislativo, ya sea en el tema del Supremo y en el tema del Contralor, que requiere la confirmación por la Cámara también.
Vamos a ver, este cuatrenio va a ser, a mí me parece uno bien interesante, a mí me parece que estos temas no deben ser dichos, es como que pues la democracia, ya, eso pasa. Me parece que va a estar bien interesante y hay que ver cómo se va a estar como que moviendo todo en este cuatrenio. El licenciado Montalvo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a McClintock, aunque se fue antes, pero muchas gracias a McClintock y a todos los que nos están escuchando. Saben que pueden buscar más de nuestros episodios en Con los Editores, en cualquier plataforma de podcast. Pueden escucharnos en Spotify, Podbean, Apple Podcasts, en cualquiera, pero más importante, metro.pr. Muchas gracias a todos, gracias al licenciado por estar con nosotros y que tengan muy buen día, buenas tardes o buenas noches.